Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Vamos a saludar en primer lugar a las radios comunitarias, a ECO Leganés, a las radios, quiero decir, a las oyentes y a los oyentes. ECO Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y estas atareadísimas APAs, a las más de 900 APAs de la Comunidad de Madrid que en estos momentos están con ese cierre de curso, con esas actividades, con tantísimas tareas que hacen y contribuyen a que sean tan importantes las comunidades educativas. Y vamos en primer lugar a saludar también a nuestro compañero Miguel, que ya está anotando cosas y en el estudio preparado para todo.
Buenas tardes, ¿cómo estáis, amigos y amigas? Hola, Juan.
Hola, Miguel. Hoy vamos a aprender cosas nuevas y vamos a repasar pues lo que ha sucedido y ver qué es lo que puede ocurrir.
Pues sí, hoy tenemos un tema que yo creo que va a interesar bastante a nuestras y nuestros oyentes.
El título es un poco extraño para mí.
Bueno, aprendizaje, servicio solidario. Ajá. Os lo dejamos caer.
De acuerdo, pues vamos ahora a la sección informativa y en Toma la Palabra iremos a ese aprendizaje. Muy bien, pues nos vamos al día 9 de junio, los obispos preocupados por la reducción horaria de la clase de religión.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha manifestado hoy que los obispos están preocupados por la reducción del horario de clase de religión a la mitad en Ceuta y Melilla, donde es responsable el Ministerio de Educación, y en algunas comunidades. Pedimos por parte de las autoridades y administraciones haya esa oferta de clase de religión conforme al carácter de la asignatura fundamental que contempla los acuerdos de la Iglesia con el Estado en el bachillerato, la ESO, la primaria y educación infantil, según ha declarado la prensa.
Ese mismo día podíamos ver que UGT gana el conflicto colectivo de la paga extra para los trabajadores de la enseñanza concertada.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de FETE, UGT Madrid, junto con otras organizaciones sindicales, ha obtenido sentencia favorable a la demanda por los conflictos colectivos. Esta sentencia declara el derecho del profesorado de los centros educativos privados de la Comunidad de Madrid que perciben sus retribuciones salariales con cargo a los fondos públicos, ya sea a través de la nómina de pago delegado o mediante el sistema de módulo integrado, a percibir las cantidades correspondientes a la paga extraordinaria de Navidad del año pasado.
El día 10 de junio veíamos que CEAPA elige junta directiva para los próximos 2 años. Jesús Salido Navarro, elegido presidente de CEAPA en la
44,
sí, 44ª Asamblea General.
La Asamblea General de CEAPA, reunida en Madrid este sábado, ha renovado su junta directiva y elegido a Jesús Salido Navarro como presidente de esta confederación, que agrupa a más de 11.000 asociaciones de padres y madres de alumnos de la escuela pública de todo el Estado, integradas en cerca de medio centenar de federaciones y confederaciones.
El día 11 de junio, el presidente del Consejo Escolar del Estado apunta que PISA no es el indicador único para hacer diagnóstico de la educación en España.
El presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, ha apuntado que el informe PISA no es el único indicador para hacer un diagnóstico de la situación educativa en España. López Rupérez ha explicado que es importante observar también el patrón de distribución de la población por niveles de formación, que en España tiene una forma de V, es decir, hay una mayor proporción de individuos con formación alta, menor proporción de sujetos con formación media y mayor proporción con formación baja. Mientras en Europa la distribución es la de una V invertida, mayor proporción de sujetos con formación media y menor proporción de alumnos y sujetos con formación alta y baja.
Ese mismo día se leía que el Consejo de Estado cree que el fin de la selectividad puede afectar la igualdad de alumnos.
El Consejo de Estado ha considerado que suprimir la selectividad, como fija la reforma educativa, y conceder a las universidades la posibilidad de utilizar determinados criterios adicionales propios para el acceso a la misma, podría perjudicar el tratamiento uniforme del alumnado. Así lo han señalado en el dictamen del proyecto del Real Decreto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, por el que se establece la normativa básica de los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
Y el día 12 de junio se leía que se cumple una semana del encierro de Elie Salvador Dalí en Madrid. La comunidad educativa realizaba esa tarde una entrega de firmas.
Mañana se cumple una semana desde que la comunidad educativa de Elie Salvador Dalí iniciara un encierro en defensa de la oferta pública del instituto y la calidad de la educación.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública pide por carta a los diputados la gratuidad de los libros de texto.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha registrado en el Congreso de los Diputados un escrito dirigido a todos los diputados en el que les reclama la gratuidad de los libros de texto y de la enseñanza, en consonancia con una propuesta formulada en el Consejo Escolar del Estado el pasado 29 de mayo. Se trata de una reclamación que el Consejo aprobó y posteriormente se elevó al Ministerio de Educación. Fue aprobada por la mayor parte de las organizaciones allí presentes, salvo los representantes de la cartera ministerial que dirige José Ignacio Ver.
Y vamos a hablar de la AFP, pero pasamos al día 13 de junio. Educación plantea si en la universidad se debe pasar de becas a préstamo.
La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Godmenio, ha planteado hoy si la universidad debe evolucionar de un sistema de becas hacia otro de préstamos, y así la financiación universitaria debería tener un componente privado mayor.
Pues al día 14 de junio, la DAT, la Dirección del Área Territorial Madrid Capital, cierra sus puertas para impedir la entrega en registro de las firmas recogidas por la comunidad educativa del IES Salvador Dalí contra los recortes en su centro, que denuncia que continuará con las movilizaciones y encierros.
La comunidad educativa del IES Salvador Dalí denuncia las actuaciones de la Consejería de Educación en relación a su centro. Considera inaceptable que se suprima medio grupo de primero de bachillerato de ciencia y tecnología en uno de los pocos centros de innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid. Máxime cuando deja sin plaza a 10 solicitantes. El número de alumnos que compondrían ese grupo está en este momento estimado en unos 30, suficientes para el mantenimiento del mismo. Hay que tener en cuenta que el proceso de admisión de la secundaria y el bachillerato finaliza a mediados del mes de septiembre, dado que dichas etapas tienen exámenes extraordinarios en dicho mes, y muchas familias optan por el cambio de centro en ese momento.
UGT inicia una evaluación del proyecto bilingüe de la enseñanza de la Comunidad de Madrid realizada por los docentes.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza, de FETE, UGT Madrid, a través de su grupo de trabajo bilingüismo, ha impulsado una evaluación del proyecto bilingüe en la comunidad, realizada por los propios docentes de los centros públicos. La evaluación se está llevando a cabo coincidiendo con el momento del fin de curso escolar, a través de un cuestionario lanzado el pasado 4 de junio y que se podrá cumplimentar hasta el día 20 del mismo mes.
Bueno, pues vamos hacia la parte de informaciones, información de AMPAs, convocatorias, ¿no? ¿Abierto el plazo?
Pues sí, ha abierto el plazo de solicitud para el programa de préstamos de libros, de texto y material didáctico complementario para el curso 14-15. Los criterios para la concesión son alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid, familias perceptoras de la renta mínima de inserción, familias en situación de intervención social con los servicios sociales, familias con una renta per cápita familiar inferior a 3.500 euros en el ejercicio 2013, estar ambos progenitores en paro, para poder acogerse a este punto deberán aportar certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde conste la prestación económica que perciben. Y familias cuya situación económica haya cambiado significativamente respecto al ejercicio de 2013. Los consejos escolares estudiarán cada caso y requerirán la documentación pertinente. Los libros de texto deben ser adquiridos directamente por el centro y serán propiedad de la Consejería de Educación y Empleo. Por tanto, al finalizar el curso, todos los libros deberán ser devueltos al centro.
¿Y el día 19 de junio?
Pues el día 19 de junio había convocado una manifestación en Madrid que, bueno, pues con un poco con el eslogan "En defensa de la democracia, resistimos a la LONCE", pero nos ha llegado pues hoy concretamente una noticia que parece ser que no han autorizado desde la delegación del gobierno esta manifestación. Uh-huh. Y se va a posponer porque parece ser que coincide con algo de una coronación o alguna uh-huh. cosa de estas.
Sí, no, debe ser el mismo asunto por el que no hubo vallas en las fiestas de Manoteras. Pues seguimos viendo la actualidad, pero ya desde la FAPA. Bueno, pues con amigos empezamos y continuamos con nuestra amiga Arantxa Ventura, que ya está con nosotros. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Hola, Miguel. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Pues, igualmente. Recuperándonos del fin de semana, que ha sido muy intenso y muy importante en nuestro barrio. Pero bueno, estos son cosas muy locales. Vamos ahora a algo más amplio que tiene que ver con esta actualidad que nos traes de la FAPA, y en este final de curso seguro que hay muchas cosas.
Sí, la verdad es que tenemos un final de curso agotador. Pero continuamos. Bueno, las vallas tampoco las tuvieron en Butarque, ¿eh? En Villaverde, no solo Manoteras, les faltó.
Sí,
mira, la actualidad de la FAPA. Esta semana está siendo más tranquila porque las FAPAs y los centros están con las fiestas de graduación, las fiestas de final de curso, pero sí que hemos tenido una semana intensa anterior donde todavía íbamos a los centros a hablar de la LONCE, sobre todo cómo podemos resistir en los centros el ataque que supone la LONCE. Hoy hay una mesa de los agentes de infantil que presentaron una película la semana pasada, no sé si lo habéis comentado.
No. O comentamos la semana pasada.
Sí, la semana pasada lo comentaríais. Y esta semana lo que hay es lo que os comento, una mesa que se han reunido en la FAPA y en principio no tenemos nada más. El sábado nos vamos a constituir la nueva junta directiva, tenemos reunión. Este sábado es el que hemos conseguido descansar entre congreso y congreso y nos vamos a ver el 21 pues para repartir otra vez las áreas de trabajo, uh-huh. empezar a organizar el inicio del curso que viene.
Pues no obstante, CEAPA nos ha enviado alguna información, concretamente sí. Esa nota de prensa sobre el proceso de escolarización.
Bueno, hay dos notas de prensa importantes, no sé si habéis comentado la nuestra, la que emitimos el sábado.
No, hemos dejado.
¿Me la habéis dejado?
Sí.
Vale, es una nota de prensa que está colgada en la actualidad y algunos medios ya se han hecho eco de ella, donde denunciamos el desmantelamiento que está teniendo la escuela pública, el no dejar matricularse a los alumnos en los centros, como estamos viendo que la especialización de los centros educativos está llevando a que en secundaria se oferte la FP o se oferte eso, y en algunos casos incluso solo un bachillerato. Entonces hemos hecho una nota dura porque era necesaria. Y lo que tú comentabas, hoy ha salido una nota de la plataforma estatal donde participa CEAPA hablando de la malnutrición infantil, porque aunque algunos lo quieran esconder, el problema existe y no se puede tapar. Y en esa rueda de prensa han estado organizaciones acompañando a la plataforma y se ha emitido un comunicado que, si no lo habéis podido leer, os recomiendo que visitéis la página web de CEAPA,
sí.
donde se comenta que es necesario que los comedores estén abiertos, que las becas tienen que durar todo el curso escolar, que no puede ser que en septiembre y en junio, porque no haya clases por la tarde, no haya beca, y que tenemos que entender que la alimentación es un referente para poder ayudar al éxito educativo de los chavales. Mientras que no entendamos eso, no vamos a avanzar. Y hablamos también de secundaria. Es necesario que mientras que no haya comedores en los centros de secundaria, que se habiliten los de primaria.
Sí, tenemos delante esa nota de prensa. La Plataforma Estatal para la Escuela Pública exige actuaciones urgentes para luchar contra la malnutrición infantil y lograr que desaparezca de nuestra sociedad. Esto, contado a día de hoy, parece que es como un imposible, porque cada día se tiran miles de toneladas de alimentos. Y sin embargo hay niños que pasan hambre en este país. Impresionante.
En este país, sí. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza porque Holanda nos mete 5 goles. Sí. Cuando tenemos unos problemas muy, muy graves en este país. Por ejemplo, en mi pueblo se han gastado 14.000 euros en hacer una bandera de España, y que es la tercera más grande, y están encantados.
Sí, sí, bueno, ¿quién la tiene más grande? La bandera, digo. Bueno, perdón.
Y continuamos. FEAPA también se va a reunir a final de mes para igual constituir su junta directiva, donde tenemos a José Luis Pazos, al presidente de la FAPA, como tesorero.
Tuvimos, y por eso no hablamos la pasada semana con nosotros, al nuevo presidente, a Jesús Salido, que estuvo pues comentando pues un poco la nueva estructura y también un poco los puntos fundamentales que le pillamos así a aquí te pillo, aquí te mato, de actuación de CEAPA en los próximos años.
Sí, vamos a continuar, igual que a nivel autonómico, a nivel estatal, con los dos pilares básicos, que son los libros de texto, materiales curriculares que nos llevan a una educación gratuita, y los comedores. Y arrancaremos el curso de una manera movida, tiene que plantear su visión, como lo quiere conseguir, contarlo, formarse de un buen equipo que ya lo tiene, y bueno, no tener problemas económicos.
Sí, que desde luego van estrangulando por todos lados. ¿Alguna otra cuestión, tipo, no sé, es la comisión de dictámenes, vas a estar tú en el Consejo Escolar de Madrid? No,
va Isabel,
en la recta final está ahí todavía a tope. Muy bien.
Y aparte todavía no, por ejemplo, el borrador del calendario escolar no nos ha llegado, algo que se tiene que hacer todos los años, al final acabamos haciéndolo de urgencia. Y el pleno del Consejo Escolar nos vamos a reunir en julio para aprobar la memoria del año anterior.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, gracias. Estamos ya casi en el antepenúltimo programa y te queríamos pedir, porque el último programa que hagamos va a ser de evaluación del propio programa. Esa intención que hemos tenido a lo largo del curso, en el que pensamos sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo debemos a lo mejor mejorar algún
cómo
aspecto.
¿Cómo se puede mejorar, claro?
¿No? Dentro de lo que son las limitaciones de nuestro tiempo, de todo, ¿no? Pero sí. Siendo conscientes, aprendiendo como le decimos a los niños y a las niñas que tienen que aprender, ¿no? Siendo conscientes de dónde hay una limitación y buscar la estrategia para superarla.
Me parece estupendo.
Así que te invitamos, porque queríamos también evaluar esta sección de actualidad de la FAPA. ¿Vale?
Vale, me acercaré. En principio no tengo nada. Así que sí, contar conmigo. Y si no, por teléfono.
Muy bien. Vale, pues Arantxa. Un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Hasta luego, Arantxa.
Se están mezclando dos músicas al mismo tiempo del mismo programa, no sé, esto de los misterios. Bueno, estamos ya en la sección de música maestro. Hoy tenemos dos temas sobre los que queremos reflexionar, que tienen que ver con esas celebraciones del Día Mundial del Refugiado, por un lado, que es el día 20 de junio, y al día siguiente el Día Europeo de la Música. Los dos temas son muy distintos, pero de algún modo yo creo que están muy unidos, y la música es el elemento y el lenguaje, y en esa reivindicación de la música yo creo que hay que pensar pues en elementos, ya que es el Día Mundial Europeo, pues en elementos que todos asociamos y relacionamos con lo que somos o queremos ser, y por tanto pues he buscado en ese Mare Magnum, que es Internet, un tema europeo de la música, y me he encontrado con una versión muy especial de la novena de Beethoven, que el 22 de marzo se realizó en Colón, dentro de esas marchas del 22M. De pronto me ha venido el 28, no sé por qué. Y quería compartirlo porque me parece que, aunque es una actuación que está en plena calle, pues está muy bien. Después tenemos un par de temas para pensar en la situación de personas que son perseguidas en sus países, que llegan aquí y que lo tienen muy, muy crudo, muy difícil. Así que os dejamos con esta versión de la Solfónica interpretando el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 de Beethoven, ese fragmento tan conocido, pero en voz e instrumentos de la Solfónica. Pues ya estamos en Toma la Palabra, y hoy vamos a tener lo que nos anunciaba Miguel hace un momentito, estas enseñanzas que, Miguel, no son nada conocidas, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, lo que no son es muy conocidas.
Bueno, vamos a preguntarle a alguien que sepa, ¿a quién se te ocurriría entrevistar para esto?
Bueno, yo creo que hay una persona que tiene nombre en este sentido, y más en Madrid, que se llama Pedro Uruñuela Nájera. Bueno, yo creo que hemos estado aquí con él alguna vez y...
Pues vamos a pedirle, a ver si, sin marcar el número de teléfono ni nada, se presenta en estos estudios vía... no sé. Bueno, pues sí, tenemos ya, fuera de bromas, a Pedro con nosotros. Pedro, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a este Radio FAPA, este espacio de las APAs y las comunidades educativas en principio de la Comunidad de Madrid. Está con, bueno, Miguel Roldán, lo conoces, y yo soy Juan Cruz.
Muy bien, Juan, encantado de estar otra vez con vosotros.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la recuperación, Pedro?
Bastante bien, ya afortunadamente recuperando fuerzas, porque lo pasé muy mal, pero ya puedo hablar del pasado, que eso es lo que importa.
Eso es lo importante.
Y ya puedo mirar para adelante con bastante tranquilidad.
Estupendo. Bueno, pues la propuesta de este tema surge de Miguel, que realmente es el más cercano al mundo educativo, y es que todas las enseñanzas parece que no son las que el currículum dicta, o la manera de llegar a los conocimientos es únicamente siguiendo determinados modelos de libro de texto o de
metodologías, ¿no?
Defínenos este tipo de enseñanzas que requieren pues de una puesta en marcha, de una práctica.
Sí, nosotros le llamamos la metodología y los planteamientos de aprendizaje-servicio. ¿En qué sentido? En que se unen dos cosas que aparentemente están desunidas, pero que se pueden unir y dan muy buen resultado. En primer lugar, se trata de partir de una necesidad que haya en el centro, que haya en el entorno, que haya en el barrio, que haya en el medio, ¿no? Y en segundo lugar, se trata de vincular con el servicio, la respuesta que se da a esa necesidad, con los aprendizajes, con el currículum, con lo que están estudiando los alumnos y alumnas en el curso que les corresponda. Dicho así, puede parecer muy abstracto, pero vamos a poner un ejemplo muy concreto. Uh-huh. Todos sabemos los problemas ecológicos que hay en nuestro entorno. Los que vivimos fuera de la capital de Madrid, te puedes encontrar cómo el medio ambiente se está deteriorando, la limpieza, la suciedad, el dejar residuos, etcétera. Pues podemos hacer dos cosas, es decir, hay chicos, hay chicas muy sensibilizados con este problema y dicen, queremos hacer algo. Y entonces se plantean hacer un servicio a la comunidad haciendo la limpieza, por ejemplo, del río en el pueblo o del bosque que está próximo al instituto o cualquier acción en este sentido, ¿no? Y a la vez, lo que se trata es de aplicar y de ver lo que estamos haciendo en esa acción de servicio y aplicarla y tratarla en las clases, en las materias, en el currículum que estamos viendo. Ventajas que tiene esto, muchísimas, desde la educación en valores de los chicos y chicas hasta reforzar su interés, hasta conseguir mejores aprendizajes, porque no olvidemos que lo que realmente se aprende es aquello que hacemos, no lo que oímos, no lo que nos cuentan, sino aquello que hacemos es con lo que nos quedamos y es lo que asumimos.
¿Y cómo surge esta iniciativa, Pedro? ¿Cómo aparece pues esta metodología, esta forma de trabajar el aprendizaje servicio?
Hombre, es algo que no es una novedad en el mundo de la enseñanza, ¿no? Es decir, siempre los movimientos de renovación pedagógica, los movimientos de innovación han insistido mucho en el aprendizaje a través de la experiencia, de que realmente lo que tiene que hacer el alumno es hacer, actuar, no ser pasivo, no es... Freire nos hablaba del modelo bancario, que vamos echando y depositando conocimientos y conocimientos como si fuera la cuenta de un banco, y no se le trata de aprender a través de la experiencia, ¿no? Y por otro lado, también en todos los movimientos de renovación pedagógica ha habido una idea de acción de servicio a la comunidad, de que la escuela debería abrirse a su entorno, de que tiene que tener en cuenta los problemas, las necesidades, que tiene que incorporar la gran riqueza que hay en el entorno, ¿no? Y lo que se trata es de unir estas dos cosas en un mismo método y en acciones muy concretas y en acciones muy puntuales. Es un movimiento, por otro lado, que no es solo español y que no es típico de España. Este movimiento surge fundamentalmente en América. Tiene su inspirador fundamental es John Dewey, y a partir de ahí se va extendiendo pues por todo el mundo, especialmente por Sudamérica, también en Europa. Hay países como Holanda que en el currículum de secundaria establecen que todo el alumnado de secundaria tiene que hacer a lo largo de los años de secundaria obligatoria un mínimo de 40 horas de un proyecto de aprendizaje-servicio, es decir, de un servicio a la comunidad vinculado a los estudios que está haciendo. Uh-huh. Y por lo tanto es una metodología, algo que está extendido por todo el mundo, a pesar de que había muchas cosas que reconocemos y que los que hemos estado vinculados a este tipo de movimientos hemos reivindicado durante muchos años.
Habéis reivindicado para el sistema, porque realmente, no sé, yo le veo poca cabida con el planteamiento que va a aparecer en este país, en el sistema educativo, el curso que viene, ¿no? Con la entrada en vigor de la LOMCE en primaria, que mira, leía el otro día que es que no están ni los contenidos todavía desarrollados.
Claro, ¿no? No, y evidentemente yo he explicado por activa y por pasiva, he perdido la cuenta, pero bastante más de 100 charlas explicando lo que era la LOMCE y la necesidad que teníamos de paralizarla y de buscar alternativas, ¿no? El modelo de primaria, el modelo de LOMCE, es un modelo completamente contrario a lo que estoy planteando. Es un modelo de que el alumno, la alumna, lo que tienen que hacer es aprender conocimientos de memoria, retenerlos y ya veremos. Y eso se considera eso, un modelo acumulativo, un modelo bancario en el que se van depositando esos conocimientos. Nosotros defendemos lo contrario. Defendemos que es el alumno el que tiene que descubrir para qué sirven los conocimientos que está haciendo, qué tan importante como los conocimientos es desarrollar determinados valores de solidaridad, de responsabilidad, de compromiso, de ser ciudadanos y ciudadanas activos y responsables, ¿no? Y en ese sentido proponemos otra metodología completamente distinta. Querámoslo o no, la realidad es muy tozuda. El problema que tenemos del fracaso escolar y cómo de cada 4 alumnos y alumnas de secundaria hay uno que no titula, que no alcanza los objetivos, yo creo que eso debería hacernos pensar, pero no es algo que se esté haciendo por parte de las autoridades académicas. Seguiremos defendiendo metodologías activas, entre otras razones, porque la realidad nos va a dar la razón, o sea, porque vamos a ver que es mucho más eficaz que el modelo, desde un punto de vista educativo, evidentemente, que el modelo que nos está proponiendo la autoridad ministerial.
Entiendo que en las aulas hay, pues bueno, ahora se habla de distintas inteligencias, la posibilidad de hacer de manera instrumental pues un trabajo, un servicio, y que eso después se valore, se evalúe, se investigue, se desarrolle y demás, es una manera de aprendizaje que quizá enganche a más chicos y chicas. Sin embargo, eso requiere de más tiempos, más dedicación, quizá menos alumnos. ¿Puede nuestro sistema, con la estructura actual, al menos en la escuela pública y sobre todo con las ratios actuales, seguir este modelo?
Yo estoy convencido de que sí, pero que hay que planteárselo y hay que buscarlo intencionalmente y crear equipos de trabajo y trabajar por la renovación dentro de los centros. Si lo que me preguntas es que en la actual estructura tal cual va a aparecer espontáneamente, te tengo que decir que no. Uh-huh. Hay que buscarlo, hay que trabajarlo, ¿no? ¿Dónde está? Yo creo que el principal problema radica en la idea que tenemos el profesorado y sobre todo en secundaria, de que lo importante son los contenidos de mi materia, lo importante son los conceptos, los procedimientos que tiene que aprender el alumnado, y que estamos ahí trabajando y nos centramos en eso, y que todo lo demás es perder el tiempo. Ya, yo te puedo decir un par de ejemplos, un par de cosas. Yo creo que hay dos preguntas que todos los alumnos y alumnas nos han hecho cantidad de veces a los profesores, por lo menos a mí me la han hecho siempre. La primera es, lógicamente, esto entra para examen, si dices que no, ya nadie lo va a estudiar, ¿no? Y lo segundo es fundamental, es decir, oye, ¿esto para qué sirve? ¿Por qué tengo que estudiar esto? ¿Para qué me va a servir esto, no? Pero si los chicos ven que lo que están estudiando lo pueden aplicar, que están resolviendo problemas, que están ayudando a otros, que es decir, estás creando un ambiente y estás, ellos mismos están viendo que merece la pena estudiar, que tiene sentido, que responde a cosas que le preocupan, ¿no? Y de ahí todo esto. Yo siempre pongo un ejemplo. Todos hemos estudiado la composición de la sangre en biología o en ciencias naturales. Y yo siempre pregunto, ¿qué es una fórmula y qué es un recuento? Y nadie me sabe decir lo que es una fórmula y un recuento. Se estudió de memoria, pero no se utilizó, no se aplicó. ¿Qué es lo que ocurre? Si en lugar de eso tú lo que dices a los chicos es, hay una necesidad social endémica en toda España y en todos los hospitales de donantes de sangre. Aunque no podéis ser donantes de sangre, vamos a hacer que se convierta y que aumente el número de donantes en el barrio, que nuestros familiares, nuestros amigos y amigas entren y se hagan donantes y tal, ¿no? Y entonces a partir de ahí organizas toda una serie de acciones desde las distintas materias, desde lengua, para ver cómo se hace un buen eslogan, cómo haces un folleto, desde de práctica para diseñar ese folleto y diseñar los carteles de propaganda. Luego llegarás en ciencias naturales y estudiarás por qué es importante la sangre y por qué estás metido en esa campaña, qué papel juega en determinadas intervenciones quirúrgicas, qué papel juega como tratamiento de determinadas enfermedades. Los chicos lo ven y se lo quedan, se apropian de ello porque lo han vivido, porque lo han utilizado, porque han visto su sentido. Yo creo que es una de las cosas elementales, básicas, que nos falla muchas veces en la educación. Ya desde Goethe sabemos aquello de que solo se aprende lo que se ama, y lo que se trata en nuestra metodología es que el alumno descubra y ame aquello que está estudiando y está aprendiendo.
El Consejo de Europa, al fomentar la educación para la ciudadanía en las políticas educativas de los distintos países, también recomendaba incluir, pues unas prácticas de participación en la sociedad, ¿no? En este país, ¿se ha aprovechado la implantación de educación para la ciudadanía para incluir el APS como aprendizaje a servicio solidario, como esas prácticas de la asignatura, Pedro?
Desde el Ministerio de Educación anterior, con el gobierno socialista, sí que se propuso el aprendizaje de servicio como una de las metodologías útiles para trabajar la ciudadanía, porque entendía que la ciudadanía y la educación para la ciudadanía no consistía en memorizar o saberse las leyes orgánicas y la Constitución española y todo esto, sino que ser ciudadano, ser ciudadana, era fundamentalmente la asimilación de unos valores de responsabilidad, compromiso y participación. En estos momentos ha desaparecido la educación para la ciudadanía. En estos momentos los intereses son otros, solo interesa lo utilitario, lo que mide PISA y nada más. Pero creo que este método es muy bueno para trabajar la ciudadanía. ¿Por qué? Por tener tres o cuatro argumentos. Primero, porque parte del descubrimiento de necesidades sociales, es decir, qué problemas estamos viviendo en nuestra comunidad. Y esa comunidad puede ser desde el propio centro hasta las familias, hasta todo esto. Piensa, por ejemplo, en los problemas de hambre, de pasar necesidad, de cuántos chicos y chicas tienen en el comedor escolar la única comida asegurada al día, etcétera, ¿no? Pues que un chico desde pequeño empieza a descubrir que en la sociedad hay problemas es el primer paso, es decir, que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, que vivimos en una sociedad con muchos problemas, y va descubriendo esas necesidades sociales, etcétera. En segundo lugar, cuando intenta dar una respuesta a esas necesidades sociales, descubre que hay otras organizaciones, que hay ONGs, que hay instituciones que están implicadas y que están trabajando por ese mismo problema. Eso supone dar a conocer la red social, supone crear, reforzar la red social de las instituciones, aprender a colaborar con ellos, etcétera, ¿no? En tercer lugar, hay un argumento que parece clave en todo esto, ¿no? La educación en valores no se puede hacer a base de sermones, de charlas o de clases teóricas. La asimilación de los valores los tienes que vivir, y solamente viviéndolos es como los puedes asumir, como los puedes hacer tuyos y como los puedes practicar. En la aprendizaje de servicio no se hacen discursos sobre la solidaridad, no se hace discurso sobre la empatía, no se hace discurso. Se pone al alumno o a la alumna en esa situación de que tengan que ejercer esos valores, que los tengan que poner en práctica, de tal manera que a través de ello es como los asimilan, se hacen con ellos y consiguen adquirir determinados valores. Y así podríamos ver de otras competencias, de aprender a trabajar en equipo, de trabajar, de saber resolver conflictos, etcétera, que se pueden empezar desde muy pequeños, a edades muy tempranas, en la propia escuela.
que sería un sistema de colaboración. Hace unos días escuché, me parece que fue Tomás Ortiz, que es experto en neurología y en educación, hablar de que los valores en realidad no existen, sino que son estrategias de éxito, y por tanto, si esas estrategias de éxito se producen en la colaboración con otros, estamos creando otro tipo de generación. Sin embargo, la educación nuestra se mantiene todavía en estrategias de competición, de quién saca más nota o qué colegio está en el ranking antes que otro, ¿no? Los valores, finalmente, Pedro, pese a todo este esfuerzo, en un futuro, ¿hacia qué lado se decantarán? ¿Seguirá siendo necesario el espíritu de la competencia o podrá haber ese trabajo en equipo?
Bueno, yo estoy convencido de que es necesario un cambio en la orientación de los valores y que hay que poner sobre la mesa y como objetivo fundamental conseguir personas cooperativas, personas cooperadoras, personas que se preocupen por ayudar, personas en definitiva que eviten la competitividad, porque la competitividad vemos que no nos lleva absolutamente a ningún lado. Lamentablemente hay dos opciones, hay dos modelos de sociedad en los que estamos viviendo, y en estos momentos lamentablemente la que está predominando es la visión social neoliberal basada eso, en el individualismo, tú búscate la vida, tú solucionate tus problemas, la competitividad, si tú quieres puedes conseguir lo que quieras, el que fracasa es por su culpa, es por su responsabilidad, etcétera, ¿no? A lo largo de la historia esta tensión entre los dos enfoques ha sido muy claro, pero yo creo que hay argumentos muy positivos a favor de la cooperación, a favor de trabajar unidos, de aprender a resolver los conflictos de una manera positiva, de saber convivir, de aceptar al diferente, etcétera. Yo por lo menos toda mi vida profesional lo he dedicado y he tenido muy claro esto y he procurado trabajar en esta dirección. Es cierto que en estos momentos, como diría el clásico, no corren muy buenos tiempos para la lírica y para este enfoque, pero ni mucho menos tenemos que tirar a la batalla y decir lo importante es hacia dónde vamos, a qué modelo de sociedad, si una sociedad. O sea, es que hay cosas que te revelan y dices, pero ¿cómo podemos estar orgullosos de ser el número uno? Si estamos dejando fuera un montón de chavales, si está habiendo unos problemas de incluso necesidades básicas de niños y niñas que no pueden comer todos los días por la situación en la que están viviendo sus familias, etcétera. Yo creo que todo esto hay que descubrirlo, hay que tratarlo y que hay que hacer que los chicos y chicas piensen y tomen postura sobre esto de una manera libre, de una manera autónoma, pero trabajándolo y no ocultándoselo en ningún momento.
Tengan memoria de esas acciones y sea parte de su forma de ser a partir de la experiencia. Aprendizaje, servicio. No está nada mal esa propuesta.
Yo creo que es muy interesante. Vamos, de hecho, estoy convencido que la gente que nos esté escuchando a lo mejor quiere profundizar un poco más sobre este tema, o a lo mejor, bueno, pues algún AMPA se plantea hacer algún proyecto parecido en coordinación con un profesor interesado. ¿Cómo podrían, pues, ponerse a funcionar, ponerse manos a la obra con esta iniciativa? ¿Hay alguna organización?
Una de las cosas que estamos haciendo es en Madrid somos un grupo promotor, hay experiencias interesantísimas, por ejemplo la del IES Miguel Catalán de Coslada, que tiene 18 proyectos de aprendizaje de servicio, que te muestra cómo incluso en un instituto de secundaria es posible trabajar todo esto, ¿no? Hay otras experiencias en colegios, etcétera. Una de las cosas buenas que tenemos es que todo esto lo hacemos voluntariamente, es decir, que quien quiera hacer, quien quiera contactar no tiene nada más que, por ejemplo, llamarme a mí, que hasta hace poco he estado coordinando el Grupo de Madrid, ahora por estatutos lo coordina otra persona, y vamos sin ningún gasto, sin ninguna tener que pagar nada, explicamos lo que es el aprendizaje en servicio, damos la formación que se necesite a aquellos equipos de profesores y profesoras, o a las AMPAs, o a lo que sea, y en ese sentido pueden contar con nosotros. A mí me es muy fácil localizarme a través de internet. Cuando te creas mi nombre, sale un montón y sale mi correo, porque estaba por muchos sitios, ¿no? Y no a través vuestra, a través de Radio Flapa. Sí. Me imagino que también, vamos, yo no tengo ningún inconveniente en que veáis mi teléfono, que veáis mi correo, uh-huh. y yo pongo en contacto con la gente de las distintas zonas, de los distintos barrios para todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea que estaríamos encantados de que nos llamaran y poder profundizar y poder hablar más de todo esto.
Pues un ofrecimiento estupendo, sobre todo para aquellas APAs más previsoras que ya están planteando qué van a hacer el próximo curso. Así que, Pedro, vas a tener más de una llamada, seguro, a un mensaje.
Encantado de... Además, los que me conocéis sabéis que a las APAs nunca les he dicho que no en nada. O sea, que siempre que me han pedido, salvo este último mes por la enfermedad que conocéis, sí. En el resto siempre he estado a total disposición y encantado de colaborar con las AMPAs.
Bueno, pues Pedro, tenemos que cambiar ya. Nos espera una sección de Escuela de Padres y una fábula, que son partes de este espacio, ¿no? De todas y de todos. Así que nos alegra enormemente escucharte de nuevo y saber que aquello quedó pasado y ver este futuro y este aprendizaje. Servicio que, desde luego, el nombre a lo mejor no es muy publicitario, pero yo creo que puede calar.
Pero sí el contenido, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, pues un abrazo, Pedro, y buen verano.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Pedro.
También a vosotros, ¿eh?
Eso es, y descansa.
Venga,
vale,
pues.
Adiós.
Adiós, un abrazo. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Tenemos poquito tiempo, como siempre, uh-huh. y cuatro notas.
Bien.
No sé, para un tema tan importante como el que te planteó Miguel.
Sí. Como para recordar a todas las personas que estén escuchando, estábamos viendo las publicaciones que tenía CEAPA, que son muy interesantes para los padres y madres. Entonces, a mí me gustaría hoy sugerir, aunque tengamos poquito tiempo, sugerir dos, dentro de temas educativos, dentro de publicaciones, hay en temas educativos dos temas que me parecen muy interesantes. Uno tiene que ver más con la adolescencia y otro tiene que ver con los hijos en general. Uno, estaríamos hablando de cómo mantener una buena relación con los hijos e hijas adolescentes, pautas para mejorar esa relación, y otra tendría que ver con unas reflexiones para mejorar la comunicación familiar, pues como un instrumento favorecedor, ¿no?, de todas las relaciones. Uh-huh. Uno va más enfocado, como digo, a la adolescencia. Y bueno, como tenemos muy poquito tiempo, sí me gustaría comentar que el que va referido a la adolescencia hay unas reflexiones básicas que son importantes, que nos dice que necesariamente nuestros hijos nos van a negar, que están aprendiendo y que tenemos que tomarnos con relatividad muchas veces ciertos ataques o cierta sensación que tenemos de ataque, que les estamos enseñando, entonces debemos de tratar a nuestros hijos como queremos que ellos nos traten también a nosotros, porque somos modelo, y que entendamos que ya no son niños pequeños y, por tanto, muchas veces vamos a estar ante un enfrentamiento de valores. Voy muy rápida porque uh-huh. si tenemos poquito tiempo no me va a dar apenas tiempo para comentar.
Bueno, pero tenemos la publicación en CEAPA, porque sí. Nos cuesta tanto hablar con nuestros hijos e
sí.
hijas.
Este es el que va referido a la adolescencia. El que acabo de comentar es cómo mantener una buena relación con mi hijo o hija adolescente.
Ah, vale. De acuerdo.
Ese es este. Y luego hay otro, que es por qué nos cuesta tanto hablar con nuestros hijos e hijas, que este ya sería más a nivel general. Y sí, estos dos temas me ha parecido que podían ser muy interesantes comentarlos, aunque luego se lean con más detenimiento, por una cuestión que planteó Miguel la última vez que intervine, que era de cara ahora a en estas fechas que estamos ya muy cercanos a las vacaciones, pues a veces se van a crear conflictos en la familia o ciertas situaciones de tensión. Entonces creo que ambas publicaciones nos pueden ayudar un poquito a relativizar uh-huh. y bueno, y a manejar mejor estas situaciones de cierto conflicto que se puedan producir.
Muy bien, pues vamos a especificar en cuatro notas estos temas. Carmen.
Bien, bueno, pues la otra publicación nos va a hablar fundamentalmente de que podemos llevar unos pasos hacia adelante o unos pasos hacia atrás. Entonces, es importante revisar los pensamientos que tenemos sobre nuestros hijos e hijas y sobre la relación que mantenemos con ellos, ¿no? ¿Qué pensamos en general de nuestros hijos? ¿Qué pensamos sobre para qué estamos educando y qué significa ser padre y madre? Y pensar qué supone y qué responsabilidad supone saber manejar bien las situaciones, porque a veces bueno, le damos una importancia excesiva a ciertas cosas y no nos damos cuenta de que estamos siendo modelo, ¿no? Eso por un lado. Y luego también revisar cómo influyen nuestros pensamientos a la hora de relacionarnos con nuestros hijos e hijas. Debemos evaluar qué habilidades de comunicación usamos realmente con nuestros hijos e hijas, y esto pues puede contribuir de manera efectiva o positiva o lo contrario, porque también podemos utilizar unas estrategias que sean contrarias, como pensar que, no sé, a veces no nos damos cuenta de los sentimientos de nuestros hijos porque nos enfada alguna situación y nos damos cuenta que están viviendo ellos también una serie de sensaciones. Creemos también que educar es sinónimo de lograr que obedezcan, y es verdad que queremos que nos obedezcan, pero también lo que queremos es que sean responsables. Entonces, es importante no tratar a nuestros hijos e hijas de manera diferente, como decíamos antes. Si queremos que nos respeten, debemos de respetarles. Importante también empatizar con sus problemas. Bueno, no sé si preferís que, pues, estamos leyendo la publicación, pero no sé si queréis hacer alguna pregunta o queréis comentar algo.
Como tenemos un minuto escaso, lo más importante es que quien nos escuche, quien te escuche, perdona, pueda llegar con facilidad al texto.
Sí, vale, pues para llegar con facilidad al texto volvemos a repetir un poquito como hemos hecho otros días. Entramos en ceapa.es y una vez que estamos en la página inicial, entramos en publicaciones. Y dentro de publicaciones vamos a encontrar un listado. Ahora estamos viendo, ahora estamos en temas educativos. Dentro de temas educativos vamos a encontrar una serie de temas que los vamos a poder leer en PDF, que están colgados, y los dos temas que he propuesto esta semana están dentro de los temas educativos. Pinchando donde pone leer más, una vez que le damos a leer más, lo que nos va a hacer es abrir, nos va a dar acceso a un PDF y nos pone ver PDF. Y ahí ya pinchando se nos despliega completamente la publicación.
Sí, perfecto. Estoy viendo precisamente solo una de las publicaciones, que además es de una persona que estuvo aquí, de Pablo Gortázar, en un programa de no hace mucho, bueno, sí, hace ya casi 2 años. Y bueno, pues el tema desde luego es súper interesante. Sí. Bueno, Carmen, la próxima semana seguimos con ello.
Vale. No sé si, ¿cuándo se termina el curso ahí en Madrid?
Pues mira, vamos a hacerlo finalmente.
Bueno, el curso escolar el 20.
Sí, pero el nuestro de Radio FAPA.
Sí.
Vamos a hacer una evaluación final que va a coincidir con la primera semana de julio.
Ah, vale, vale.
Entonces, nos queremos evaluar todos y también cuatro notas.
Hombre, por supuesto. Yo considero que es fundamental evaluar, porque es la manera de hacer mejoras en nuestro trabajo, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias.
Entonces,
Carmen,
seguimos el próximo lunes con lo mismo, con las otras publicaciones, alguna otra publicación, y bueno, luego a primeros de julio haremos la evaluación, entonces.
De acuerdo.
Perfecto.
Vale. Venga, pues.
Un abrazo para todos.
Un abrazo y seguimos, te despedimos con el tema de Luces Errantes de Ismael Serrano con los niños de Gaza, porque estamos hoy también pensando en el Día Mundial del Refugiado, que se celebra el día 20 de junio, ¿vale? Bueno, pues un abrazo y buena semana educativa.
Hasta luego, Carmen.
La ciudad acorralada sobre el muro, su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El el futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera, manos que les hagan.
De fábula con Valentín.
Valentín, hola.
Hola, Juan.
¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras?
Bueno, estoy un poquito mejor, me he mejorado.
Estupendo. Si es que esto de la fábula da mucha energía. Pero nos planteamos si podemos estar en muchas cosas. ¿Qué le recomendarías a los chicos cuando quieren apuntarse a fútbol, hacer informática, ir de excursión a esto? No sé,
bueno,
tú,
yo
con tu
creo que todo no se puede conseguir, y si quiere uno conseguir muchas cosas, hay un refrán que dice que si abarcas mucho, poco aprietas.
Correcto.
Entonces hay una fábula que viene muy bien a esta cuestión. Se trata de la fábula El niño y los dulces. Uh-huh. Y dice así: un niño metió su mano en un recipiente lleno de dulces y tomó lo más que pudo. Pero cuando trató de sacar la mano, el cuello del recipiente no le permitió hacerlo. Como tampoco quería perder aquellos dulces, lloraba amargamente su desilusión. Un amigo que estaba cerca le dijo: confórmate solamente con la mitad y podrás sacar la mano con los dulces. Esto tiene una moraleja: nunca trates de abarcar más de lo debido, pues te frenarás.
Pues vamos a aplicárnoslo, porque llevamos una vida muy ajetreada. Pero es que hay cosas como esto, Radio FAPA, que merecen la pena. Así que gracias, Valentín, porque para estas vacaciones nos va a venir muy bien la reflexión.
Yo creo que sí.
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a despedir contigo del programa, porque estamos, pues ya estamos fuera de tiempo. Así que suenes la María. Para despedirnos, nos alegra estar contigo otra vez. ¿Verdad, Miguel?
Que estamos... Por supuesto. Por supuesto, Valentín. Es un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.
Y bueno, la próxima semana continuamos y ya hablamos de cómo vamos a terminar, porque queremos encontrar una reflexión, una evaluación al final de este curso de Radio FAPA. ¿Vale?
Me parece estupendo.
Un abrazo, Valentín.
Igualmente.
Y un abrazo para todas y todos los oyentes de las radios comunitarias, de las comunidades educativas.
¡Feliz semana educativa, amigos y amigas!